Ah, nunca había escuchado que decía eso. No sé si te voy a
Oh,
ser muy.
primera vez en mi vida, primera vez en mi vida que me anuncia que estamos siendo grabados.
Bueno, está bien.
Está bien, por fin, después de haberte grabado escondidas durante años, te anuncia.
Bueno, gente, acá estamos nuevamente en la segunda edición del esperado y tan aclamado podcast de Perdigonada. Me acompaña, como siempre, o nos acompañamos, mejor dicho, con Rodolfo Santulo. Y hoy nos toca hablar de José Giovanni, más que nada. Que es como el nexo entre su obra literaria y su obra, en este caso, como guionista, a la vez que también fue director.
Es buenísimo que digas, es buenísimo que digas como siempre y es la segunda vez que lo hacemos.
Bueno, pero es que para mí ya hay un código ahí establecido que tiene que ver con nosotros y con lo que fuimos y con lo que vamos a hacer. Tiene que ver con eso. Podríamos ser dos personajes de Giovanni desde esta oda a la amistad varonil, como
Claro, bueno,
trata.
es lo que lo define, ¿no? O sea, si hay un rasgo distintivo en la obra de él. Es la amistad varonil por encima de todo. Pero bueno, no nos adelantemos, porque ya iba a hablar de un aspecto de la novela que incluso me había llamado la atención, pero vamos punto por punto. Primero, una casualidad, si se quiere, que la comentamos hace ya tiempo vía Facebook, que es qué parecido que termina resultando el personaje temático, por así decir. Porque nuestro primer podcast lo dedicamos a Edward Bunker y este a José Giovanni. Y no te voy a decir que son el mismo autor, pero una especie de experiencia de vida muy similar.
Sí, no, no es el búnker francés, por decirlo de una manera, ni búnker es el Giovanni estadounidense, pero yo justo acá había seleccionado un fragmento de cuando murió, que el diario El País en el 2004 comentó para poner un poco en sintonía a aquellos que no conocen a José Giovanni, porque la realidad es que no es una figura conocida. Quizás debería serlo, quizás no, vamos a poder ir dilucidándolo, pero decía Octavi Marti en El País. Giovanni se había dedicado a la extorsión, a los atracos, a pelearse con su padre, un jugador profesional de póker, a escapar de mirar una condena a muerte. La gracia le llegó 72 horas antes de la ejecución. A intentar escapar de la cárcel en diversas oportunidades y, sobre todo, a conocer a fondo el mundo de los bajos fondos. Como para una solapa, ¿viste? Y aparte, que no, esto no lo menciona, él estuvo en la resistencia francesa contra la ocupación alemana. Y las cosas que
No,
serán.
no, 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 todo lo
Al
contrario.
contrario, fue porque yo leí las dos versiones, como que él estuvo.
No, no, no. Es
Mirá.
más, yo estuve leyendo, a ver, vamos en orden. Justamente, Giovanni es un personaje muy oscuro dentro de lo que uno podría decir los autores policiales. Si bien las grandes colecciones de novela negra, vos ahí tenés en tu poder las selecciones que hizo Piglia. Pero también en Bruguera hay más de una novela de él. No es uno de esos autores que es el primero ni el segundo de los nombres que salen cuando uno se pone a hablar de novela negra. Es un personaje bastante oscuro dentro de todo. A mí me pasó que me terminé dando cuenta de que estoy más cercano a su obra o he recorrido más su obra, sobre todo en el cine, a raíz de una reseña que escribo hace no mucho sobre una película que se llama Sinfonía por una masacre, que es un clásico polar, una gran novela, una gran película polar del año, pero un segundito, 63, dirigida por Jacques Derain, disculpen ustedes mi francés, a lo largo de toda esta grabación,
Totalmente.
vamos a destrozar apellidos franceses a cara de perro. Esto es una adaptación que hace Giovanni de una novela de un tal Alain Regnault Fortuny, muchas gracias, que hace Giovanni sobre, es el clásico formato de quinteto de personajes oscuros que planean la compra de una cantidad de droga por menos dinero del que vale, y comienzan a traicionarse entre ellos, en particular el personaje que interpreta este actor que hizo después de El Quijote, Jean Rochefort. Y entre el quinteto aparece el propio Giovanni en uno de los escasos personajes que hizo como actor. Pero es el adaptador, además. Cuando yo publico esta reseña, aparecen varios en Facebook, entre ellos mi hermano, que es un gran lector de novela negra, Y me dice, tremendo personaje, Giovanni. La historia de su vida da de sobra. Y ahí me puse a leer, y efectivamente, al mejor estilo Bunker, pero una especie de Bunker dentro de todo, uno le puede admitir la desesperación de la pobreza, de la marginalidad, y que eso lo termina llevando al lado negativo de la ley. Giovanni es medio impresentable. Medio no, vamos a sacar. Giovanni es impresentable. Giovanni es un colaboracionista del régimen de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial, y las condenas que le caen es cuando, obviamente, termina la Segunda Guerra Mundial y vuelven los franceses por motu propio al poder. A él lo acusan de chantajes y de asesinatos cometidos hacia judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Él, como parte de una especie de milicia colaboracionista, chantajeaba a judíos que permanecían escondidos, o sea, escondían su identidad, digamos, como judíos, y él los chantajeaba a cambio de no delatarlos frente a los nazis. Una rata, señores. No queda lugar a dudas. Señoras y señores, estamos haciendo hoy un programa sobre una rata.
Sí, pero, por ser sutil.
Exacto. Un hijo de puta, vamos a decirlo con todas las letras. Pero me parece interesante también no caer en el maniquerismo tan moderno de ¡ay, es un mal tipo, entonces descartemos su obra, que me parece una reverenda estupidez! Sobre todo porque la obra de Giovanni se empieza a alimentar de sus experiencias de vida, que en eso también se parece a Bunker. Pero allí donde Bunker, quieras o no, termina siendo un retrato negativo del mundo criminal, lo hablábamos la vez pasada, termina teniendo una visión negrísima. Si bien Giovanni no es que disculpe o haga una apología del crimen, se centra más en la amistad viril masculina entre el código de los distintos componentes del mundo criminal y cómo esos códigos los vuelven, si se quiere, héroes. Unos héroes muy peculiares, pero por ejemplo la presencia policial es totalmente secundaria. Lo mismo que pasaba con Bunker también. No hay un antagonismo de policía. No, los policías están ahí, eventualmente los pueden arrestar, los pueden matar a nuestros protagonistas, pero lo que le importa a Giovanni es el submundo criminal y los códigos que lo alimentan, códigos de la amistad que parecen ser irrompibles. Vaya uno a saber si, de hecho me atrevería a creer que no, él creía realmente en esos códigos. Ojo, capaz que esos códigos entre sus amigos y cómplices se sostenían al mismo tiempo que mandaba gente a campos de concentración. Un tipo encantador.
A mí, ¿sabés qué? Justo me pasó tener las dos versiones, por eso decía, es como, ahí tiene tanta oscuridad alrededor que uno nunca sabe si fue solo esto o qué más hizo, porque yo me acuerdo cuando empecé a investigarlo, al susodicho, tenía las dos, la versión que había sido, como bien vos decís, esta persona, y hoy releyendo de vuelta artículos, encontré lo contrario. Entonces es como...
Si no me equivoco, la versión, digamos, positiva, es la defensa que él trató de vender cuando en el 92 o 93 dos periodistas deschaban y dicen que José Giovanni es en realidad Joseph Damiani, un ciudadano nacido en Córcega, que durante la Segunda Guerra Mundial había hecho tal y tal tal cosa, que había marchado preso la friolera, creo que de, no me acuerdo si son 11 o 17 años, donde había sido condenado a muerte por sus crímenes y perdonado in extremis, como bien dice el extracto que vos leíste de la nota del País, y lo deschaban. Parece que en un principio nuestro amigo Giovanni medio que se defendió diciendo que no, que él había combatido a los nazis y que había sido un héroe, para que luego terminar pseudo admitiendo que todo lo que decían era cierto y que bueno, que ya, igual ya lo habían perdonado todo, lo habían perdonado la ley, lo había perdonado el Estado civil, porque incluso durante gran parte de su vida, por sus acciones, es considerado un traidor a la patria y no tiene derechos, no tiene derechos civiles, es decir, no vota, no recibe ninguna subvención posible, y no es hasta el año 86 que lo disculpan también. ¿Por qué lo van disculpando? Es extremadamente misterioso, porque en realidad no hay nada que vos digas, él hizo y entonces lo perdonan. No, lo van perdonando, le perdonan la vida, pasa a estar condenado de por vida y luego lo bajan a 20 años. Esos 20 años luego son menos. Y así de a poco, para la década del 60, el 59 incluso, él ya está de nuevo viviendo en París, integrado con otro nombre a la sociedad.
Si no me equivoco, el padre como que fue juntando cartas para que le levantaran la pena. Este padre que, según esto, dice que está peleado, lo cual lo hace más lindo toda la contradicción propia de este personaje. Pero yo, sí, como vos decís, o sea, es un autor que está publicado. De hecho, Piglia le dio como una vital importancia en su serie negra de tiempo contemporáneo. Tiene 5 títulos. Creo que tiene más títulos ahí que en cualquier otra colección. Si bien Bruguera tuvo en la colección donde también salía Cervanenco, no en, específicamente en la de serie negra. Y después hace poco lo reeditó Bacal. Lo que es muy loco, en la traducción de Piglia, no, de Florial Masía, es que se hablan de vos. Eso me llamó la atención, como que iban pasando de un argento a una cosa media rara, entonces la lectura de a momentos era como, che, ¿qué está pasando acá?
A mí me pasó que tuve que sufrir la traducción de Bruguera y tuve que leer cosas como La pasma lo tenía encerrado mientras él gritaba capullo, capullo desde las ventanas. No, o sea, es un sufrimiento, pero cósmico.
Elige tu veneno, dirían los gringos.
Elige tu veneno, tal cual. Algún día tendríamos que dedicarle todo un podcast a las horribles traducciones que uno tiene que superar para ser lector de novela negra.
Sí, es un tema más largo. Pero bueno, mi acercamiento, digo, con Giovanni fue casi de milagro, porque yo compro colecciones, soy, como ya la gente sabe, me gusta comprar colecciones, entonces nada, que la serie negra es como emblemática, y bueno, la quiero tener toda. Y ahí estaba, había leído algún que otro Chandra, algún que otro Hammett, algún Charles Williams. Pero me acuerdo que justo Quique Ferrer estaba dando un taller de género negro, y me dice, yo justo había quedado finalista con Dogo del Extremo Negro. Me dice, pasámela, que si está buena la recomiendo en el taller. Me dice, todavía no había salido el libro, ¿viste? Y me acuerdo que la termino de leer y me dice, vos tenés que leer a José Giovanni, me dice. Vos tenés que leer a José Giovanni porque esto bebe como del mismo manantial oscuro en cuanto al tema de la amistad. Y Quique siempre lo idolatra a José Giovanni, que es la única persona que conozco que lo idolatra porque nadie lo leyó. O sea, no por otra cosa, sino porque nadie lo leyó, porque no lo conocen. Porque él dice que dentro de esta famosa segunda triada, que es Chester Kine, David Goodis y Jim Thompson, Quique siempre agrega a José Giovanni. Es como, para él es el cuarto jinete del apocalipsis, literalmente, porque es como, comparado con la primera triada de todos los detectives, esta segunda camada es un pesimismo total. Bien francés, o sea, tipo, si uno piensa también, ya empezando a hablar quizás también de la película que vamos a hablar, que es El clan de los sicilianos, que la dirige, ¿quién, Rodolfo?
Dame un segundito.
Te tiré el bulto.
Henry Bernouil, esto es tremendo, esto es tremendo. Amigos franceses, si alguno de ustedes escucha esto, por favor no venga a matarnos, pero tengan en cuenta de que para nosotros esto es dificilísimo, dificilísimo.
Para mí es difícil el español. El claro. Francés ya es otra cosa, no.
Lo peor de todo es que yo de este hombre, de Henry Bernouil, o como se pronuncie, debo haber visto, no te digo su filmografía completa, porque es muy extensa, pero fácil me debo haber visto 10 películas. Es un tremendo realizador del polar francés, junto con Melville, los dos como grandes popes, y en particular el clan siciliano. Para empezar, muestra, yo creo, la gran versatilidad que tiene Giovanni a la hora de moverse entre los universos literario y cinematográfico. Porque si bien el universo cinematográfico se nutrió de sus novelas, él mismo adaptó varias, era un gran adaptador de novelas que reconocía como muy cercanas a lo que él escribía y las adaptaba a cine. En este caso es una novela de Augusto Le Breton, El clan de los sicilianos. Pero que si vos la mirás la película, yo no leí la novela, pero mirás la película, reconoces rápidamente dónde está la pasión que Giovanni, o la proximidad que Giovanni sentía por el texto. Porque es una historia de un grupo de criminales que se manejan con códigos al nivel de que son un clan. Incluso la película gira sobre es un clan criminal que para realizar un trabajo en particular necesita un ladrón de joyas, que es en la película Alain Delon, a quien saca de la cárcel en lo que yo creo que es la mejor escena de toda la película, que es la fuga de ese camión blindado en movimiento, que con eso arranca la película y ya ahí uno ya queda pasmado.
Sí, a mí me pasa algo con los franceses, no lo he consumido tanto, pero tienen esta cosa de la tensión prolongada, no la tensión del thriller de algo que estalla, sino que es como una tensión que va creciendo a cada rato. Es como que vos ves que la mecha va a explotar y falta un montón, pero sabes que va a explotar y que en algún momento va a pasar algo. Y ese principio, que es una escena de casi 15 minutos, si bien están los títulos, si bien está todo, son 15 minutos de tensión, de tensión blue collar, tipo de clase sí, trabajadora, sí. Podríamos decirlo, porque es un escape bien, bien manual, no hay algo pomposo, hay algo trabajoso, y eso me parecía, fue como lo primero, que, o sea, es una gran escena y fue como lo primero que me queda en cuanto a algo a destacar. Pienso de,
totalmente, sí, sí.
Y te diría que eso es un rasgo característico del polar por encima de Giovanni o de esta película en particular. Cuando uno piensa, yo qué sé, uno de los polar más famosos, que de hecho, sabe paso, el guión también es en parte de Giovanni, que es Rififi. Rififi es famosa por tener una secuencia de robo que dura más de media hora, que es en total y absoluto silencio. No hay música incidental, los tipos están obviamente robando una joyería, totalmente callados la boca, y no huele una mosca. Es más, yo, si bien diría amo el polar, Rififi recomiendo verla bien descansado, porque el tiempo pasa lentamente, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el Clan de los Sicilianos, porque el Clan de los Sicilianos tiene sí y tiene un aspecto distinto a lo que reconozco John Giovanni, que acá sí el policía, en este caso Lino Ventura, que es un actor muy relacionado a Giovanni y toda su producción, tiene una presencia particular porque es el tipo que identifica que esa fuga de la cárcel, que, mejor dicho, esa fuga del blindado que realiza Alain Delon, está vinculada a algo más, al clan este, que es un clan criminal que está planeando un golpe, y se da el juego del gato y el ratón, mientras el clan de los Sicilianos, que es liderado por Jean Gabin, que acaba de reclutar a Delon, está haciendo un robo que es súper complicado, porque van a viajar de un país a otro, por momentos parece una película de James Bond, tienen que hacer una cosa en un país, luego ir a otra, tiene en sus talones al policía interpretado por Ventura, que va tratando de llegar a tiempo e interrumpir el robo, o arrestarlos inmediatamente después.
A mí me hizo acordar mucho a una novela de un argentino, de Tiziani, que tuvo también su adaptación al cine, esta cosa de la banda que rescata a un tipo a cambio de algo, de plata o a cambio de un trabajo. De este hombre paranoico, este hombre también en fuga, que va a estar también en el personaje de Delon, como también va a estar en la novela A Todo Riesgo. Me parecía que ese era como un punto de conecto, si bien leve, entre ambos textos, porque a Todo Riesgo trata de dos tipos, dos amigos de la vida, dos hermanos de sangre, por decirlo así, que están tratando de hacer un robo. El robo obviamente sale semi mal, los buscan, tienen que escaparse, los están buscando en realidad en todos lados, son como los hombres más buscados en 5 países a la redonda, y finalmente hay un tiroteo y muere el amigo, muere la mujer y se queda él, Abel, con los dos pibes, y empieza a llamar a sus amigos criminales para que vengan a buscarlo. Y me da risa el código, porque hay un código que llega hasta la billetera. Todos quieren poner la billetera en esa situación y nadie quiere poner el cuerpo ni poner la carne. Y empezaba a pensar, es esto que vos mencionabas al principio del código entre ladrones, ¿viste? Que acá casi es como, y lo respetan, pero lo respetan más o menos.
Es que me parece que ahí está la clave de A Todo Riesgo, es que Abel, el protagonista, no perdona que sus antiguos cómplices, además a los que incluso se van dando detalle, en qué circunstancias puntuales él los ayudó. A uno lo saca de la cárcel a los tiros,
Sí,
a, otro le da hasta el último, a otro le da hasta el último centavo para que ponga el negocio. O sea, termina siendo, le deben de verdad. Y lo que nunca perdona a Abel, que el protagonista es un hombre en fuga y desesperado desde el principio. Ya sea cuando está con su compañero, están en Italia y están haciendo robos que en realidad no les da para nada, porque no pueden hacer nada más grande por lo que vos decías. Ya los están buscando en todas partes. Una vez que logra cruzar y le cuesta la vida a su mejor amigo y a su esposa, que es un poco incómodo cuando ocurre esa escena, sobre todo en el libro, porque la película, ahora después si querés, hablamos un poquito de la película que matiza ciertas cosas. Pero en el libro es re incómodo que él corre al cadáver del compañero primero.
Totalmente. Hay un montón de partes.
Muy incómodo.
Hay un montón de partes. Bueno, cuando él llega a la casa, porque en un momento al principio hay una persecución en la cual el amigo se lleva puestos, o sea, se lleva para que lo persigan a él y queda Abel y pueda volver con la mujer. Y a Abel se le complica y termina llegando Raymond, esta persona llega primero al hogar, se encuentra con la familia, con la mujer, con los hijos, y cuando Abel llega, al primero que mira es a Raymond, o sea, como, uy, estás vivo, y también está mi mujer.
Bueno, es que en realidad yo dudo que sea la intención de Giovanni, pero inmediatamente uno lo que piensa ahí es una relación homosexual contenida, que nunca vuelcan, que nunca expresan, pero que vos decís, ¿realmente los tirotean en la playa y corres al grito de Raymond, cuando tu mujer estaba parada, la madre de tus hijos estaba parada al lado de Raymond y la viste caer? Que lamenta mucho la muerte de ella también, no es duda.
No, pero hay todo este elemento que para mí está, no sé si consciente o inconscientemente, pero hay una cosa ahí de esta amistad que quizás es otra cosa. Porque sí. Es como que pasan, está muy concentrado y hay diferentes motivos a lo largo de las breves páginas en las que está Raymond que te hacen pensar que pasa algo más. No es una sola. Sí. Y tampoco es uno que la está leyendo como con una lupa desde el siglo XX o del siglo XXI, decir, mirá, soy un pistola. Pero hay dos o tres cosas que fueron... Yo, de hecho, como ya había leído...
Convocamos que este podcast lo llevan adelante dos machirulos con muy, muy poco deconstructurados. No somos los principales que nos diríamos, está ocurriendo tal cosa. No, en lo absoluto. Somos dos señores como de 80. Así que es difícil. Difícilmente le veamos la quinta pata al gato.
Bueno, la gente porque no te ve con el pañuelo ese, pero bueno.
Exacto. No es un pañuelo, es un cuellito, hace mucho frío.
Es llamativo esto que uno ve, los códigos como en esta novela se construyen y operan quizás más que nada desde la falta, como el personaje se queda ahí enrabietado con el mundo porque la gente no estuvo a la altura de las circunstancias como si él estuvo. Y es cuando aparece la otra pata de la novela, que es este tal Stark, un apellido muy, muy llamativo, la verdad, para ser francés.
En la novela se aclara. Es más, el propio Abel le dice qué clase de nombre es Stark, y él le dice, no, es que yo nací en Suiza.
Tal cual. Y claro, que es un tipo que como era amigo de Raymond, tiene como una deuda con el amigo y decide ir a salvarlo, y pasa toda una circunstancia muy, muy extraña, y después hay un vínculo entre ellos dos casi forzoso, y al mismo tiempo de, mirá, ya hiciste un montón por mí, no quiero abusar más porque el código... me está diciendo que yo ya te debo una y te debo varias. Pero a mí lo que me pasó leyendo A Todo Riesgo, primero es una novela de acción hecha y derecha, no hay una profundidad muy grande de personajes, o sea, quizás uno puede decir que es un defecto y al mismo tiempo es, bueno, mirá, era una que podría haber sacado, no sé, Gold Medal en los 50 en Estados Unidos, porque es maceta, vamos a decir la realidad, para mí, o sea, yo por lo menos la encontré bastante maceta, y es raro porque es una prosa muy seca, o sea, de hecho yo pensé que se me iba a agrietar el libro, de tan viejo que está y de tan seca que es la prosa, pero al mismo tiempo, de repente te mete algunas florituras, te mete como alguna una poesía, pero que hace más ruido en la narración, que otra cosa, porque vos venís como en un pum, 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 van al palo, o sea, como, hay que ir a ver a tal, y me enteré de esto que es un garrón, y el tipo está golpeando una puerta dos líneas después, no hubo un pasaje de cómo acaparó, cómo recibió esa noticia, cómo se le manifiesta. Si bien sí hay partes que tienen que ver, obligadamente, porque la muerte de la mujer es algo que tiene que tocar sí o sí, pero es como, lo toco porque lo tengo que tocar, eso es lo que yo sentía cuando yo iba leyendo el libro. Y de hecho es un libro que para mí lo fue escribiendo sobre la marcha. Tengo la sensación de que nunca pensó muy claro la estructura, era como, lo escribí en una máquina de escribir y lo terminé y lo entregué. O sea, no podía volver atrás a corregir nada, porque la estructura aparecen cosas como muy raras a veces. O sea, la escena cuando aparece alguien, esta chica que ahora no me acuerdo cómo se llama, no sé si es Lucille, Philippe o algo por el estilo.
Lilian,
bueno, algo con él al final. Cuando aparece esa escena, vos decís, che, mirá, me imprimieron otro libro en el medio, no tengo muy claro qué está pasando, y como que los va usando cuando los necesita. Es como, Chekhov dice, bueno, si vas a usar un arma, ponerla de entrada. Bueno, Giovanni dice, mirá, yo cuando necesite el arma te la voy a poner acá y se la voy a dar y que la usen, ¿viste? O sea, y sentía como que había algo en el texto de eso, que al mismo tiempo son estos, o sea, es una novela pulp, no, nadie la va a catalogar como. Igual. Giovanni era muy amigo de Camus, por ejemplo. Eso me un dato que leí y me llamó mucho la atención. Porque si bien los franceses tienen esta cosa fatalista, o sea, digo, si uno piensa en los franceses, tipo Baguette, la Torre Eiffel y el fatalismo. Se acabó, para mí eso es Francia, o sea, porque los tipos les encantan los finales negros, no tienen problema con nada. De hecho, obviamente, yendo y viniendo como estamos haciendo, la película, el final, más fatalista que eso no vas a conseguir. Lo más, y de hecho, si vos pensás, los gringos no tienen esos finales, ¿entendés? Salvo The Killing, es lo más parecido. Y está Thompson.
En realidad, vos pensás, y el cine negro, la novela negra no tanto, la novela negra tiene más matices, pero el cine negro en general tenía un problema, que es que había censores. Y los censores te permitían cualquier barrabasada siempre y cuando al final los malos pagaran. Eso pasa a veces, de hecho pasa en El Clan de los Sicilianos, que vos decís, para, unos tipos tan profesionales, tan preparados, que han hecho todo tan bien, y de repente todo se ordena de manera fatalista, y terminan pagando sus culpas. Porque en realidad, en A Todo Riesgo, es más un pollo sin cabeza. O sea, el tipo, lo que vos dijiste, el tipo va para acá, va para allá, cada acción tiene una reacción y para de entender. O sea, eventualmente lo agarran, punto. No hay ni siquiera demasiado dramatismo. Ni siquiera es que muere peleando. Lo agarran por una pavada, lo agarran porque hace un robo de mierda para ganarse un par de miles de francos.
Es un punga.
Lo agarran de la peor manera. Es decadente, como muestra cómo el gran criminal Abel Davos termina marchando preso por una estupidez.
Pero en cambio, es interesante igual.
Sí, claro. A mí me gustó bastante más que a vos la novela, creo. Yo tuve como, para empezar, era la primera vez que la leía, y eso te da toda una perspectiva, para empezar, sin conocimiento previo. Pero yo le termino encontrando en sus idas y vueltas que sugiere bastantes cosas. Es lo mismo que con la relación entre Abel y Raymond. Yo no sé si la sugiere queriendo. Capaz que los grandes aciertos o sutilezas de Giovanni son más casuales que otra cosa. No puedo. Con una novela sola leída, no puedo decir gran cosa. Pero, por ejemplo, esa cuestión de la deuda moral que los cómplices tienen con él, que no lo van a ayudar los amigos, y él no es que se va a vengar de los amigos. De hecho, no se ve. El problema que pasa es que él no los visita y los amigos enseguida creen que se va a vengar. Y entonces los amigos terminan operando su propia desgracia.
Sí, sí.
Porque terminan persiguiendo a Abel, cuando Abel directamente lo que está es enojado, pero está enojado desde el código de amistad. Está enojado con un amigo que lo dejó tirado. No por eso va a ir a matar al amigo. Pero los ex amigos piensan que él va a hacer eso y terminan siendo los arquitectos de su propia desgracia. A mí eso me resulta súper interesante. Mucho más que si realmente él hiciera una venganza a lo Conde de Montecristo de aquellos que no le cumplieron, lo traicionaron, etc. No, Abel lo único que quiere es generar una cantidad de dinero suficiente para poder dejar bien parados a sus hijos e irse del país. Y todo eso es imposible justamente porque nadie lo ayuda. Ahí es donde está todo también, como es una especie de serpiente que se muerde la cola.
Lo ayuda a Stark. Pero él no quiere la ayuda a Stark porque ya a Stark le debe bastante él.
Exacto.
No, A mí la novela me gusta, o sea, me parece eso. Digo, es una novela que las cosas se van utilizando a medida que se necesitan muchas veces. Creo que peca un poco, y me parece que la película también, en el elemento de la telenovela, por ponerle un nombre, que es hasta gracioso cuando Abel está hecho pelota y no quiere saber nada con el mundo, y Star que se acaba de enamorar y está con una chica que es actriz. Y está como en el mundo de Rosa y le dice, no, no te preocupes, que va a estar todo bien. Y yo me daba risa esa escena porque pensaba, Abel se está por pegar un tiro, el otro está enamorado y le está diciendo que la vida es hermosa y tipo, me persiguen todos, o sea, no hay nadie que no me esté persiguiendo. Me pasaba eso y sentía también que en la película el desenlace estaba como, bueno, estaba intuido desde el primer momento, hay algo también ahí del honor remarcado que siempre me parece más interesante. Quizás en el libro sí está como muy explícito, muy, muy ñoño, por decirlo de una manera, quizás el amor entre Stark y esta chica. Y en el libro, en la película, vos ni bien entrás, hay dos miradas de Delon con la persona del clan, con la mujer, que no sé si la nuera o quién es.
Es la hija, es la mujer de uno de los hijos de Gavín.
Claro. Ya más o menos que te la ves venir y decís, che, esto. También sale un poco de la galera, o sea, son efectivas, efectistas más que efectivas en cierta manera. Eso es lo, como si tengo que ponerle un pero, si estuviéramos haciendo alguna devolución en un taller, que no es, pues es un podcast, pero digo, me pasaba eso. Lo que sí volviendo ahora a la película, lo que me parece, la fotografía de la película es una cosa de locos, o sea, el manejo que tiene
Y
de
la
los
música.
espacios. La música es típica de cine italiano y cine francés, de Ennio
Es
Morricone.
Morricone, claro.
Sí, pero el ruidito ese de resorte me molesta. El ruidito de resorte,
Ah,
acá parece cada
no,
rato, no,
estamos,
no.
estamos el primer problema grave que tiene el podcast de Perdigonada. El resorte o los silbidos de Morricone son ley, señor, ley.
No, 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 el silbido, acá me la bajaba la película un poco cada vez que aparecía. Y lo utilizaba varias veces como bien propio de él. Me hiciste perder el hilo ahora. No,
Aguante Morricone.
la fotografía del director este, yo no vi nada de él, pero me hacía acordar mucho las películas estadounidenses de la década del 70. Esa cosa bien sucia, bien del espacio, o sea, las cafeterías. El cuarto cuando van a la casa de, bueno, donde se va a quedar Alain Delon, me gusta porque decimos por el nombre de los actores, porque no nos acordamos el nombre de los personajes, pero hay todo un trabajo con el rojo, tiene como una fascinación con el rojo el director, no solo desde el vestido de la nuera cuando entran al departamento y hay un montón de cosas rojas, sino también mismo después está la escena en el prostíbulo o en el hotel. La mujer también tiene como una bata roja, y no es a lo Breaking Bad, viste, se puso violeta, así que significa que se siente así o asá, sino que una cosa más estética que tienen los franceses, que es hermoso, o sea, tipo, si ya lo ves a Delon y decís, tipo, por más que no sepa qué es Delon, tiene una gabardina, este señor es francés, o sea, lo quiero vestido así en toda la película y no importa nada, tienen toda una cosa con el vestuario, con los ambientes en los que transita gran parte de la película, que tienen esa suciedad, ¿viste? Ese grit de la década del 70 del cine estadounidense. Si bien es una película del 69, pero incluso la manera de filmar que tiene me hizo recordar mucho a ese periodo.
Sí. Incluso es muy gracioso porque se supone que son un clan de italianos y son francesazos. Son francesazos. Se supone que son tanos, que son sicilianos y no, no son. Ojo, hablan italiano y todo, pero no, no,
Sí, para
dan
nada.
francés todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, tal cual.
Pero tiene, o sea, lo que me gusta es eso, son como tienen una iconografía muy presente estas películas. Digo, cuando aparece Gavín, cuando baja el ascensor, todos lo estamos esperando, desde ese momento, todos, no, lo estamos esperando, no, pero la presentación de los personajes, cómo entran, incluso mismo también cuando está Delon, que le leen el prontuario. Y por poco, no sé, faltó que haya matado un pibe cuando se lo
Sí, sí,
leen.
sí.
Y dice, bueno, flaco, te van a colgar. Y Delon le dice, bueno, te vas a tener que levantar temprano para ver mi ejecución. Como que ya de entrada los personajes se paran Es como un, es cool, ¿entendés? Son como cool, o sea, toda esta cosa de
bueno, bien, bien iconográfica. Es que me parece que ahí hay algo interesante en que es como aprovechar muy bien, ignoro la novela de Bretón, pero haciendo paralelismos en A Todo Riesgo, son personajes, si se quiere, esquemáticos, arquetípicos, que cuando pasan al cine, con los actores adecuados, ganan una dimensión casi que mítica, justamente. Un poco pasa, yo después de leer la novela, aproveché y me vi la versión en cine de A Todo Riesgo, donde es Lino Ventura, el comisario acá en Los Sicilianos, él hace de Abel, y es Jean-Paul Belmondo el que hace de Stark. O sea, es listo, se cruzan, hablan dos palabras, y vos ya entendiste todo, ya los gestos están claros, todo funciona perfecto, porque tienen el physique du rôle, y acabo de decir algo en francés,
muy bien.
Tienen el physique du rôle que corresponde a ese personaje que quizás en la novela sea un poco parco, pero en la versión cinematográfica, por todo lo demás, música, fotografía, la actuación, la dirección, gana espesor.
Sí, sí, totalmente. Eso es, no lo había pensado en esos términos, pero después te los voy a robar para cuando tenga que explicar algo. Pero es así como decís, o sea, hay una cosa, yo no me fijé en los pósters, los pósters sí creo que vino, que están los tres, o sea, porque aparte también es eso, tenés los tres caballitos de batalla, falta Belmondo nada más. Pero te tenés esa cosa bien, bien fuerte, bien marcada, bien. Incluso te diría que es un poquito más icónica que el cine estadounidense en cierto punto.
Bueno, es que en realidad estos íconos en Estados Unidos son bastante anteriores. Podrían ser Humphrey Bogart, James Cagney en las películas de gangsters. Bogart, obviamente, como el detective paradigmático de toda la década del 40. Pero para este momento, el cine negro en Estados Unidos ya estaba en decadencia total. Si está, hay quienes lo ubican ubican la decadencia del cine negro en el 58, cuando Welles hace Sé de Mal. Dicen que ese fue el último gran cine negro norteamericano. Para el polar francés es los 60. O sea, llegan dos décadas más tarde. Y hay una utilización de los íconos gringos, pero pasados por el tamiz de lo europeo, que termina teniendo, como suele ser, uno mira el cine hoy en día y más o menos eso se sostiene, los gringos son muy buenos en lo que hacen, pero son obvios. En su inmensa mayoría son obvios. Los europeos, en cambio, son muy buenos en lo que hacen y no siempre son obvios. Entonces uno termina no sabiendo qué esperar. Sobre todo cuando después llegaron los 70 y eso dinamitó todo, porque también en Estados Unidos las películas pasaron a ser otra cosa. Y tenías que el género negro podía ser, no sé, La Conversación de Coppola, que es impredecible todo el tiempo, los personajes no son icónicos. Pero claro, hasta el 70, el cine que era diferente, y me atrevería a decir incluso que la literatura que era diferente, venía de Europa, venía de Francia, venía de Italia. Venía de Inglaterra, estamos hablando de la época donde, vos vas a saber el nombre, creo que se llama Lewis, hacía las novelas de carta.
Sí, Ted Lewis, sí, 71. Ted
Lewis, exacto. Es el momento donde Europa había tomado todo lo que los gringos habían inventado y se lo había apropiado. Yo creo que le queda grande a Giovanni esto, porque vos mismo lo dijiste, Giovanni es un escritor punk. Sí. Pero me parece que sin quererlo, es una pieza de todo esto. Ya sea por su enganche con el cine, ya sea porque sus novelas son carne de volverse icónicas más tarde en una adaptación. Me parece que eso es como el gran mérito que puede tener él. Ser una pieza de una maquinaria mucho más grande que seguramente no llegó ni a dimensionar.
Por lo menos vivió para disfrutarlo, a diferencia de Thompson o de Uys o sus contrapartes americanas, o americanas no, perdón, pues, parezco un gringo, norteamericanas. Melville, esta gente, digo, se apropiaron esos íconos, y después tenés todos los otros. Toda la Nouvelle Vague, toda esa cosa, que no nos vamos a meter con eso porque no.
Porque no nos gusta, por supuesto que no. ¿Cómo nos vamos a meter con todo eso? Por ejemplo, estoy pensando el embole machazo que me pegué yo viendo la adaptación de La Novia de Negro, una maravillosa novela de William Irish, que la adapta, si no me equivoco, Truffaut. y me daban ganas de martillarme los dos huevos en el cine. No pasaba nada. Yo decía, pero en la novela es una mina que mata como a 6 tipos, ¿cómo no pasa nada en la película?
Bueno,
¿qué curiosa? ¿Qué pasó? Faltan rollos de cinta, no nos llegó a la película.
Es una edición censurada. Censurada de toda emoción. Era, ¿viste?
Todo lo que puede emocionarte pasa fuera de cámara. Ah, no me digas, mirá qué interesante.
Sí, no, hay otros ejemplos de Godard, por ejemplo, también que se han padecido. Pero no sé si tenés algo más para comentar a nuestra audiencia.
A nuestra audiencia, estamos haciendo un segundo podcast un poco más breve porque nos metimos en un tema que no conocemos tanto. Pero bueno, también me parece interesante cómo se fue dando este programa. Porque fue desde la asociación con Bunker a que yo, después de haber comentado una película sin registrar a Giovanni como particularmente importante, algunas personas me hicieron ver que lo era, descubrir un tipo cuya historia de vida es una novela en sí misma, ¿no? O sea, así en esa novela él sería el villano, pero es una novela en sí misma, y que terminás descubriendo alguien que terminó escribiendo 30 novelas, haciendo
15 películas.
Dirigiendo 15 películas, pero escribiendo el guión como de 25. Sí, o sea,
sí. Yo como guionista lo tengo muy, muy visto en cuanto a esta película está Giovanni, esta película está, como que el tipo está en todas. Y lo que me llama la atención, bueno, justo vos mencionaste a Lebretón, digo, que es un. Hizo Rififi, escribió Rififi, y escribió esta, y nunca lo leí, nunca lo leímos, es casi más desconocido inclusive que Giovanni, y habría que pensar por qué. Uno capaz que uno va a leer las novelas y dice, ah, ok, entiendo por qué. Pero, claro. Pero están, de hecho, las novelas están publicadas, las dos salieron, si no me equivoco, en Planeta, de esta colección de tapas grises y rojas, donde también salió Quemarropa, donde también salieron Charles Williams, hay varias que están ahí, están esperándome, que quizás en algún momento las lea y hablaremos o no, pero te interrumpí, perdón.
No, que estaba pensando que en realidad en la nota que yo tengo por acá, que creo que es una nota también de Octavio Martí, que parece ser el gran experto
en
el amigo Giovanni, dice algo muy interesante, lo cita a Giovanni, y que se, en cierta medida se une a lo que hablábamos de los actores se transforman en íconos que transforman en algo más al personaje, y que dice, imagínese usted un plano en el que un hombre de espaldas aborda una prostituta que espera en la calle. Si el hombre es Jean Gabin, el espectador cree que viene a recoger el dinero del día. Pero si es Lino Ventura, seguro que se imagina que le aconseja cambiar de oficio. O sea, el propio Giovanni parece muy consciente del peso de los distintos actores para profundizar o incluso darle realmente dimensión al estereotipo que él crea. Eso también habla de un conocimiento del género, ¿no? O sea, utilizar las piezas claves del género a tu propio beneficio.
Cuando vi la película, sentía eso, sentía como qué lindos chiches para jugar. O sea, creo como que el género negro es nuestra prolongación de la infancia en cierta manera de, ah, mirá qué lindas cosas con las que puedo jugar. Y después haces un montón de cosas que exceden, si lo haces bien, a esos 5 arquetipos o esos 7 arquetipos que podemos llegar a tener. Pero hay algo de, bueno, tenemos al viejo mafioso, tenemos al rebelde con causa o sin causa, al policía, la chica adicta, que también eso me llamaba la atención, la chica adicta a la violencia, la nuera con la que Delon tiene un su affair, y pensaba, digo, ese personaje como quedaba más para explotarlo, si hubiera sido un personaje que hubiera tenido más presencia, más allá de, porque es algo que está puesto como para la trama, o sea, es un personaje que casi lo das vuelta y no se ve, porque es plano, incluso tiene más presencia la hermana, si uno lo puede llegar a pensar. No es que nos metimos con la más fea, pero digo, tiene que ver, o sea, a mí cuando planteamos este programa, lo que me parecía interesante, porque también pasa, digo, mucha gente después que escuchó el otro me decía, che, bueno, quiero leer a Bunker, quiero leer esto, también era para mí esto, che, mirá, yo acá me metí y no tengo muy claro para dónde voy a salir, porque Giovanni está bien, digo, tiene un montón de cosas y me hubiera encantado llegar recontra mil preparado con apuntes y cosas más pomposas y eso, tres cosas, Pero me daba eso, era bueno, che, a ver qué pasa con este tipo. Que también la gente entrara, viera esto y dijera, bueno, a ver, me interesa, no me interesa, siguen hablando todavía o no, ¿viste? Y era eso.
Llevan una hora hablando de un tipo que parece que no les gusta. No, bueno,
No, no, sí. Yo
yo
diría
creo que
que hay que
sí.
hacer la revancha con Giovanni, que tenemos que leer dos novelas más, dos
Y
películas
volver.
más y ver y
Bueno,
volver.
en cuanto a eso, yo creo que sí, podemos. Creo que la lectura de sus novelas, que no son tantas las que circulan en castellano, pero creo que con algo de suerte hay unas cinco. Me parece que nunca es una mala experiencia. Quizás no sea la experiencia más profunda ni te cambie la vida, pero son novelas que se disfrutan, aunque hay que sufrir unas traducciones espantosas, pero se disfrutan. Ahora, me resulta muy interesante el Giovanni, guionista de cine. Ese sí lo recomiendo con bastante más entusiasmo, porque ya sea que desde Rififí, estoy mirando acá la filmografía, la tengo delante, Sinfonía por una masacre es un peliculón tremendo y uno dirá, bueno, pero el guión es un clásico, pero la ejecución es brillante. Yo creo que lo que termina siendo Giovanni es la base perfecta para que la película explote y lleve eso a lo que es una buena adaptación. Gran cine. Después lo mismo, a ver, El clan de los sicilianos, otra gran película. Está El gitano con Alain Delon del 75, otra muy buena película. Estoy mirando ahí más para adelante y después llegó a ser hasta el 2014, ya él obviamente no, él había muerto.
Con una ouija las hacía.
Pero se siguen utilizando guiones de él, incluso la última entrada en la Wikipedia de su filmografía es un remake de una película de él del año 66 que se llama Dos hombres en el pueblo que la protagoniza Harvey Keitel, Forest Whitaker, Ellen Burstyn, Luis Guzmán y Brenda Blethyn. O sea, el elenco vale la pena, voy a decir. A ver qué es esto. Me resulta un tipo muy interesante y también yo creo que está haciéndole honor entonces al gran Quique Ferrari que lo banca en todas. Podemos decir que sí, que algo de razón tiene. Merecería más reconocimiento del que tiene. Ya sea por su labor en el cine como por las novelas que circulan.
Sí, a mí para cerrar me gustó una frase que tenía él, que en una nota decían que él era pesimista, y él decía que no, que sus novelas eran realistas, dice, porque no hay que esperar nada de la humanidad. Él lo decía así, y está ese tono fatalista, que es bien francés, o sea, como digo, tampoco me voy a hacer acá el polar, el neopolar y todo el capo de todo eso, porque la verdad que también me sobran los dedos de una mano para leer, para contar los franceses que leí. Pero tienen, sobre todo en el cine, tienen esa cosa, ese permitido. Pero incluso vos justo hablabas de que vetaban las películas o las censuraban. Pero incluso hoy en día, que ya hay como una libertad de poder hacer lo que uno quiera, entre comillas, artísticamente estamos hablando siempre, son mucho más conservadores los estadounidenses que
Sí.
todos los otros. O sea, tienen como otra impunidad. Digo, nadie te va a criticar porque ayer el final, digo, del Clan de los Sicilianos, o mismo el final de A Todo Riesgo, son dos finales como para, che, está todo mal. Está todo
Bueno, es
mal.
que podríamos incluso pensarlo para un programa más grande y que no gire sobre un autor y una película, pero me gusta el formato, pero bueno, pensémoslo. Que es que en realidad la condición inherente de moralista que tiene el género negro. Yo no sé si ocurre por una presión social, una presión editorial, o si realmente hay autores que dicen, no, pero yo no puedo hacer que los malos terminen, este ladrón y asesino termina yéndose con la guita a la mina y termina en Niza. No sé, me parece que capaz que el propio autor se reniega a hacerlo.
Yo creo que, o sea, para brevemente, para mí da para otro formato más largo. Para mí brevemente hay algo comercial, hecho y derecho, pero comercial porque la gente busca otra cosa. La gente busca el final feliz, la gente busca identificarse con algo más positivo. Incluso ese final que vos decís, es un final positivo. El del ladrón que se va con la chica, es un final positivo, porque en las películas de ladrona de bancos, el quincha por el policía es un botón. O sea,
Sí,
digo.
ojo. Ahí vos tenés que tener ladrones que no son estos.
Así, obviamente.
Tenés que tener
Pero
ladrones que de algún lado se redimen, son simpáticos, son queribles, roban a los malos, esas cosas que, esas vueltas que encuentran para venderte al ladrón bajo una luz positiva. Ahora, si el Abel Davos de a todo riesgo termina logrando todo, es un tipo que baja tranquilamente a media docena de personas en el correr de la novela. Al primero que vemos matar es un cobrador, un tipo que va con una carterita bajo el brazo. Y como el otro no le entrega la carterita, le pegan dos tiros. O sea, es como medio difícil vender a ese tipo bajo una luz positiva. Y sin embargo, perfectamente una novela podría hacerlo. Porque no es necesario que, yo sé que lo dijiste vos recién, comercialmente la idea de un final feliz, de alguna manera, vende más. Sin embargo, literariamente vos no tenés por qué hacer eso. Vos podés hacer un reverendo hijo de mil putas y que se sale con la suya. ¿Por qué no? De hecho, el policial en Latinoamérica, que daría para otra charla larguísima, se aparta de eso. El policial en Latinoamérica no tiene ninguna piedad. ¿Será porque no tiene? Bueno, hay de todo, pero hay más ejemplos donde el malo malo se sale con la de él que sí, en el resto de las otras.
Pero el tema con Latinoamérica es que no hay un mercado, para mí. No, nunca podemos llegar a hablar del mercado. Sí. Hay otra oportunidad. Pero bueno, para no estirarla, porque es un tema que es bastante jugoso, como para explorarlo y no quemar material todo en una. Digo, si ya nos llenamos, no te voy a poner otro pedazo de carne a la parrilla, ¿viste? O sea,
volveremos con otro tema.
Más pronto.
Por ahora nos despedimos de Giovanni.
Sí, ya volveremos a Giovanni, espero. Pero bueno, Rodolfo, como siempre, un placer.
Bueno, nos veremos. Esperemos que no dentro de tanto. Trataremos de elegir algo que no nos lleve a ver películas o leer libros para poder hablar más o menos decentemente. Algo que tengamos más sabido.
Seguramente. Así que bueno, placer. Será hasta la próxima.